son la herramienta, son el norte, o sea, es como la guía para usted
Papel,
saber qué
más
hacer
papel,
exactamente.
otro papel. No, mejor sin papeles.
Sin Papeles Show, un espacio para hablar de la gestión de la información y los documentos. Esto es Sin Papeles Show, una producción de GDI, Docu y Mix Medios. Con ustedes, Manuel Herrera y Mateo Santacoloma.
O sea, usted llega a una empresa con tablas de retención documental y usted la siente organizada. Esa gente sabe para dónde va, qué quiere, hay transparencia. Pero si no tienen tablas de retención documental, uno dice, uy.
Esa persona que escuchan es Marlene López. En este capítulo tuvimos la oportunidad de hablar con ella. Marlene tiene más de 15 años de experiencia en la coordinación, asesoría, enseñanza y consultoría en gestión documental. Ella es colombiana, es una persona muy alegre, amable y apasionada en el mundo de los documentos y la información. Marlene ha tenido la oportunidad de llevar a cabo proyectos de implementación de tablas de retención en empresas de carácter privado como de carácter público. Así que los invitamos a que se queden y les saquen el máximo provecho a este episodio de Sin Papeles Show.
Hola Marlene, ¿cómo estás? Bienvenida a Sin Papeles Show.
Hola Manuel, ¿cómo has estado?
Súper.
Gusto estar aquí con usted.
Qué rico, yo estoy muy contento de escucharla, pero entonces empecemos por lo primero. Cuéntenos, ¿quién es usted?
Bueno Manuel, yo soy una persona que trabajé toda la vida en entidad pública, soy casada, separada, tengo un hijo grande. Toda la vida he vivido pues como trabajando y me gusta mucho el mundo en el que estoy trabajando ahorita.
Súper. Y ya que hablamos del mundo en el que trabaja, ¿usted cómo llegó ahí?
Bueno, Manuel, pues yo trabajé 15 años en una empresa muy importante aquí en Colombia y me acogí pues al plan de retiro voluntario. Me salí y me llamaron a trabajar en otra empresa. Como a los 15 días después de que me retiré de la empresa donde llevaba tanto tiempo, y me dijeron que hiciera un trabajo 2 meses. Yo hice el trabajo 2 meses y después me dijeron: no, Marlene, no queremos que usted se vaya de aquí, nos gusta mucho su perfil, pero en la única parte donde tenemos para que trabaje es el archivo.
Okay.
Y el archivo, Manuel, le cuento que estaba en un parqueadero y era una lleno de documentos. Usted no se imagina lo que uno se encontraba allá. Y dije que sí, me preguntaron que qué formación tenía en archivos y yo les dije no, pues la verdad lo que yo estudié alguna vez, creo que hice un curso en el SENA, sí, yo había estudiado en el SENA, había hecho varios cursos en el SENA, pero no tenía como para enfrentar esa responsabilidad de la empresa y me dijeron no, Marlene, pues entonces si quiere nosotros aquí la empezamos a capacitar y ya usted sigue.
Entonces llegó por casualidad al mundo de los archivos.
Sí, Manuel, totalmente por casualidad. Por casualidad, pero creo que es un mundo muy apasionante y estoy feliz.
Y entonces, ¿cuál es como ese pasado antes de los archivos?
Pues antes de los archivos yo era asistente administrativa en una empresa muy importante aquí en Manizales. Era asistente administrativa y luego fui secretaria de gerencia mucho tiempo y obviamente tenía mucho que ver con los documentos. Entonces trabajaba en atención al público, en manejar agendas de los jefes y en el manejo de los documentos, pero pues obviamente sin ninguna técnica. Eso era, estamos hablando de 2005, digamos.
Digamos que es como lo más normal hoy en día, como lo hacen la mayoría de personas, pero usted cuando llegó al mundo de los archivos por casualidad, se encontró fue ya con los temas que sí hay que hacer técnicos.
Exactamente, claro, ahí es donde uno dice, uy, ¿cómo era que yo trabajaba en el archivo? ¿Cómo es que todavía encontramos algún documento? La verdad, sí, Manuel, fue por casualidad, pues tuve la oportunidad y la gran fortuna de hacer toda la formación en el Archivo General de la Nación. Yo anualmente iba a 5 cursos porque cuando el archivo estaba en todo su crecimiento y las formaciones las dictaban historiadores, personas pues con mucho conocimiento del archivo, inclusive los que crearon y los que trabajaron en la ley 594-2000.
Marlene llegó al mundo de la gestión documental por casualidad, así como muchos de los que escuchan este episodio. Y aunque ella hoy en día es una experta de este mundo, no siempre fue así. Y a pesar de que ella estaba en su retiro voluntario, decidió iniciar una nueva carrera y llegar a tener todo el conocimiento y experiencia que tiene hoy en día.
Entonces, me estaba diciendo que llegó a ese mundo de los archivos en esta nueva empresa que le dio la oportunidad y ahí sí le tocó empezar a capacitarse en este tema.
Claro, Manuel. Entonces yo, a mí me mandaban a estudiar al Archivo General de la Nación desde la empresa y lo bueno era que lo que yo aprendía en el archivo lo replicaba en la empresa. Entonces digamos que yo aprendía a, digamos, la ventanilla única, la repliqué en la empresa, la ventanilla única. Yo aprendí con con las normas sobre cómo eran las estanterías, cómo se manejaba la edificación de archivos, pues todo eso se replicó en la empresa, en la compra de los archivos, de los estantes.
Wow.
Luego trabajamos en el Archivo General también, de General de la Nación, la elaboración de las tablas de retención documental, pues también se trabajaron las tablas de retención documental en la empresa. Tuve unos profesores, unos excelentes del Archivo General y también con el mini manual de elaboración de tablas y transferencias documentales. Con esa formación que tuve allí, con ese mini manual, elaboré mis primeras tablas de retención. Nunca había visto una tabla de retención y las
como
elaboré.
¿Como muchos de aquí?
Como muchos, sí. Como muchos, y nunca había visto una tabla y la elaboré. ¿Y cómo le parece que eran para probar en el Archivo General de la Nación? Se elaboraron y era una empresa grande con la que yo hice esas tablas, porque tenía sedes en varios departamentos y en varios municipios también tenía otras sedes, y me las devolvieron, se hicieron las actualizaciones que había que hacer de acuerdo al concepto técnico que ellos nos dieron, y Manuel, me las aprobaron.
En Colombia, las entidades públicas debían convalidar las tablas de retención documental ante el Archivo General de la Nación. Hoy en día, deben hacerlo ante el Consejo Departamental de Archivos. Este proceso consiste en que dichos organismos hacen una revisión exhaustiva del procedimiento y los resultados obtenidos del proceso de elaboración o actualización de las tablas de retención documental con el fin de autorizar su aplicación.
Marlene, desde su punto de vista, ¿qué son las tablas de retención documental?
Pues unas tablas de retención documental es como, ¿cómo le digo yo? Son la herramienta, son el norte, o sea, es como la guía para usted saber qué hacer con sus documentos. O sea, usted llega a una empresa con tablas de retención documental y usted la siente organizada. Esa gente sabe para dónde va, qué quiere, hay transparencia. Pero si no tienen tablas de retención documental, uno dice, uy, yo creo que no hay un norte para arreglar los documentos. O sea, que son una herramienta súper vital y súper importante para el manejo de toda la información de una entidad.
Entiendo. Entonces, si uno llega a una empresa y no hay una tabla de retención, es muy difícil identificar qué produce o qué soportes hay o qué documentos existen.
Sí, sí, y además no sabemos qué tienen, dónde lo tienen, quién los genera. O sea, no hay esa responsabilidad del productor del documento sobre los documentos que por función debe generar. O sea, no hay como esa responsabilidad.
Entiendo. Entonces usted nos contaba ahorita que usted cambió, digamos, ese trabajo que llevaba antes y luego entró al mundo de la gestión documental. Y cuando a usted le presentaron las tablas de retención, ¿usted cómo las vio? ¿Usted pensó que esto qué era? ¿Era una herramienta que le iba a servir? ¿O qué fue ese conocimiento que le entregaron en ese momento? ¿Cómo las entendió?
Pues uno inicialmente las ve como muy complicadas, ¿cierto? Pues igual yo tuve un profesor muy bueno, un historiador, como dije antes. Uno las ve como muy complicadas, pero no, la cosa es arrancar y como la pasión y como toda la técnica que se tiene para hacerla, porque eso es como armar un rompecabezas.
¿Un rompecabezas?
Sí, para mí armar unas tablas de retención es como armar un rompecabezas.
¿Por qué?
Porque es que usted tiene que empezar a juntar piezas, o sea, usted tiene que coger las herramientas que le brinda la empresa para poderlas armar, ¿cierto? Entonces usted coge los organigramas, coge los manuales de funciones, manuales de procesos y empieza como a luego hacer las encuestas y empieza como a tener la listica, ¿cierto? Luego usted ya empieza a armar según el organigrama a separar jerárquicamente los documentos e ir armando, ¿cierto? O sea, usted va cogiendo el manual de funciones, el organigrama, entonces ya arma su cuadro de clasificación, usted va juntando como piezas.
Impresionante. Entonces, yo creo que yo jamás había visto un trabajo como el trabajo de los que tienen los historiadores, que relatan, sí, la historia de normal, no sé, digamos, la historia de Colombia, por ejemplo. Pero no había visto el trabajo de un historiador dentro de las empresas.
El historiador es una persona muy importante, más que todo en la valoración de los documentos. Porque usted no puede decir se elimina o se conserva porque usted quiere. O sea, en muchos casos usted necesita tener otra opinión adicional para mirar si el documento tiene un valor secundario y realmente es necesario tenerlo como, o sea, darle conservación total, ¿cierto?
Si ustedes nunca han visto una tabla de retención documental, visualmente es una tabla la cual tiene columnas y filas. Cada columna es un elemento descriptivo de cada registro que van las filas. Los elementos descriptivos o los títulos de las columnas son el nombre de la serie documental, los años en los que debemos guardar cada serie, también la disposición que tendremos de esta serie, es decir, si se debe conservar o se puede eliminar cumplido este tiempo. Además, nos dice el soporte en el que se encuentra la serie, ya sea física o digitalmente. Y por último, los criterios que se tuvieron en cuenta para llegar a esa conclusión. Para finalizar, en cada fila encontraremos las series y subseries documentales, así como los tipos documentales, que son los documentos que componen cada serie.
Entonces, Marlene, ¿cualquier persona podría hacer una tabla de retención, así como yo lo estoy diciendo? ¿O usted cree que se requiere a alguien así, algo como con alguien como con licencia?
Pues Manuel, yo pienso que hacer unas tablas de retención documental se requiere tener un conocimiento. O sea, tiene uno que tener una experiencia, tiene uno que tener un recorrido. Pues tener la tarjeta profesional o no, tener la licencia o no, pues yo creo que eso sería, pues es muy bueno tener la tarjeta profesional, ¿cierto? Y ser archivista, o sea, tener la formación de archivista, y hay que tenerla, pero hacer tablas tiene su, uy no, tiene uno que tener mucho conocimiento, o sea, cuando uno empieza a hacer las encuestas, uno tiene que saber de qué le están hablando. Uno tiene que leer mucho. Usted, cuando uno en el proceso de la elaboración de las salas de retención, hay una parte donde uno hace una encuesta y hay una parte donde uno dice qué norma le aplican a la producción de ese documento. Usted, cada norma que le dicen, usted le toca empezar a leer como para poder entender cómo qué es cada documento, ¿cierto? Entonces uno ya dice, ah, bueno, ¿cierto? Pero pues la idea es tener como un conocimiento previo, tener una experticia. No, yo pienso que cualquiera no hace tablas de retención.
Hablábamos de que requeríamos el trabajo de un historiador y requerimos un equipo de otras personas, ¿cierto? En algunos casos. Entonces, ¿usted le recomendaría a las empresas que se asesoren en la elaboración de sus tablas de retención?
Claro, si no tienen al personal con, digamos, con el conocimiento, con la formación, sí, porque es que, uy, Manuel, es que es mucha responsabilidad una tabla de retención documental. O sea, es responsabilidad no solamente, digamos, la codificación de las series, el nombrar las series y subseries, sino también la responsabilidad de decir uno, bueno, cuánto tiempo lo va a tener en gestión, cuánto tiempo lo va a tener en central, y si definitivamente ese documento se elimina o se conserva. No, eso es una responsabilidad grandísima. Yo vi alguna vez en una entidad donde le colocaron en tablas de retención eliminar unas actas de junta directiva, y cuando fueron a aplicar tablas las eliminaron, y usted no se imagina el enredo que se formó con eso. La verdad, o sea, para hacer la tabla de retención documental se necesita como una expertise, la verdad.
¿Las tablas de retención siempre han existido o esto ha tomado como más relevancia en los últimos años?
Pues desde que yo conozco, desde que salió la ley 594 de 2000, bueno, aquí en Colombia, eso se empezó a hacer desde que está el Archivo General de la Nación. Pues anteriormente en otros países, yo pensaría que sí, Estados Unidos y España, pues han como que llevado
la batuta.
Sí, pero igual, sí, la han llevado, pero Colombia en este momento está, O sea, está súper bien ante otros países, súper bien en archivo y el Archivo General de la Nación. Yo soy una fans número uno del Archivo General de la Nación.
Pero entonces, ¿eso quiere decir que antes las empresas destruían sus documentos sin ningún tipo de criterio?
Sí, sí. Aquí en Colombia se habla de archivos hace más de 100 años. De hecho, por ahí hay una norma donde decía que los alcaldes deberían tener los archivos inventariados. Hace mucho, ¿verdad? Hace mucho más de 100 años. Pero ahorita, pues ya con la ley 594 y ya pues que, digamos, los entes de control ayudan a que se aplique la función archivística en el país, entonces ya, o sea, sí o sí hay que tenerlas.
Pero eso es muy sorprendente porque quiere decir que si la ley 594 del 2000, o sea, hace 21 años, tenemos información ya más o menos bien guardada, bien estructurada de las empresas, pero si miramos del 2000 hacia atrás, probablemente la información de las empresas no esté tan bien.
No, riesgos. O sea, uno encuentra mucho fondo acumulado aún. Uno cree que no hay fondos acumulados, pero uno encuentra fondos acumulados.
Un fondo acumulado básicamente es el archivo de una empresa que siempre ha guardado los documentos al criterio de sus colaboradores, sin seguir ningún tipo de lineamiento técnico. De los ejemplos más comunes son las carpetas con temas o asuntos revueltos, costales, bolsas o cajas de las que conseguimos en los supermercados, llenas con documentos, hasta embutidos y sin orden.
Digamos que la norma es, yo siento que es muy fuerte en tener en cuenta las tablas de retención de documental para las empresas públicas. Es muy fuerte la norma, se exige, se revisa. ¿Pero es lo mismo para las empresas privadas?
Pues vea, para las empresas públicas tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte porque las empresas públicas manejan documentos públicos, son documentos del Estado, no son para el productor del documento, el funcionario que esté allí, no, son para que cualquier ciudadano en el momento que los necesite los consulte. Entonces, obvio, me parece a mí que sí, y debe ser así. Para la empresa privada es una buena práctica. O sea, hay normas que les dicen que ya que deben acogerse a lo que dice el Archivo General de la Nación, hay normas, digamos, que por sectores económicos se han ido uniendo a esa norma, ¿cierto? A la ley 594, entonces le dicen, bueno, empecemos a trabajar, pero es una muy buena práctica tener los archivos organizados y pegarse a la ley 594, ¿cierto?
Yo sobre todo lo he visto en las empresas que ya tienen un sistema de gestión, llámese un sistema de gestión de calidad, de seguridad de la información. Sí lo he visto, hay un punto de esas normas donde les exige tener un control de la información, pero siento que no es tan completo como la tabla de retención documental.
Ah, sí. Lo que pasa es que los sistemas de gestión de calidad, ellos lo que hacen, y de hecho tenemos que trabajar con los sistemas de gestión de calidad, claro, muy claro, de la mano.
Porque para ellos mí, dan los parámetros de la producción. De
total. Documentos. Para mí una empresa que tenga un sistema de gestión de calidad, a mí me parece que se facilita mucho la elaboración de las tablas de retención y la organización de documentos. Y ellos manejan, son sus registros, ¿cierto? Formatos y registros. A los formatos les dan un tiempo de retención. ¿Qué hacemos nosotros con la tabla de retención documental? Se los agrupamos por temas o asuntos y le damos el tiempo de retención al tema, no a cada registro.
Súper entendido. Yo creo que la tabla de retención documental le da una respuesta a una de las preguntas más comunes que yo creo que le deben hacer a usted, y es, ¿yo cuándo puedo botar esos documentos? ¿Cuándo los puedo eliminar?
Pues vea, uno encuentra a lo largo del camino criterios de eliminación y dicen, la verdad, Manuel, lo dicen. Aquí se tienen documentos de hasta los 20, de 20 años hacia acá, de 20 años hacia atrás, usted pregunta y todo lo elimina, porque ese es el criterio que tienen. Eliminar, dejemos 20 años y eliminamos 20 años hacia atrás. Sin ninguna técnica los van eliminando. Pero eliminar documentos no se puede al azar, total, no se puede al azar porque usted está ahí votando la historia de la entidad, usted está votando patrimonio, usted está eliminando documentos que pueden vulnerar un derecho humano, ¿cierto?
Okay. ¿Cierto? Pero la tabla de retención sí me da esos parámetros y me dice durante cuánto tiempo yo debería retenerlo y eliminarlo.
Total, sí, sí.
Entonces, la tabla de retención realmente es la respuesta. O sea, si alguien nos pregunta, ¿yo durante cuánto tiempo debo guardar mis archivos contables? Pues se puede remitir directamente a la tabla de retención de su empresa.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero bueno, entonces, ¿pero esa tabla de retención documental en qué se basa para darle ese valor a los documentos?
Pues primero, si es una entidad pública, hay que mirar que todo lo publicó, pues es de mucho cuidado, ¿cierto? Bueno, la aplicación de la norma, digamos que se haga muy consciente, que se haga como con mucha responsabilidad, saber que estamos trabajando con una entidad pública o privada, pues que también tienen documentos que se deben conservar, y el valor, uno el valor se lo da todo, todo el conocimiento, toda la norma, digamos que la tabla esté bien elaborada, que no sea una tabla loca.
¿Por loca a qué se refiere?
Que yo digo que está loca es cuando se encuentra en una tabla de retención series como cartas, se encuentra en una tabla de retención series como un nombre del banco, que encuentra nombres de oficinas, es una tabla loca.
Y ya que hablamos de series, como en palabras simples, ¿qué es una serie documental?
Pues una serie es un conjunto de documentos. Es un conjunto de documentos.
¿Podríamos decir que una serie es un expediente?
No.
¿No?
No, no, no. La serie es el conjunto de documentos. Es el conjunto de documentos. Digamos, en la empresa tienen diferentes comités. Tienen diferentes comités y cada comité genera actas. Entonces, digamos que la serie es el conjunto, serían actas.
Ok.
O informes. Entonces, informes. Usted puede encontrar una empresa que tiene 12 diferentes tipos de informes. De la serie son los informes, es el conjunto de documentos.
Perfecto. Entonces, las series documentales sí me ayudan a calificar los expedientes. O darle un tiempo de retención a los expedientes como tal.
Sí.
Perfecto.
Pero acuérdese que también tienen subseries, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la serie... Las series pueden tener subseries, o sea que la serie, digamos en los casos que hablamos ahorita que son actas, pero entonces la empresa tiene diferentes tipos de comités, entonces tiene un comité de convivencia laboral, un comité de copas, tiene un comité financiero, un comité de archivos, ¿cierto? Entonces cada uno genera actas, esas serían las subseries, entonces las series serían actas y las subseries serían, de acuerdo al tema que estén manejando, entonces serían actas comité de archivo, actas comité copas, actas de comité de convivencia. Entonces, las series son actas y las subseries es en la división de las series según el tema. Y a la serie y a la subserie, pues se les darían los tiempos de retención. Cuando la serie no tiene subserie, se le da a la serie el tiempo de retención. Pero cuando la serie tiene subserie, se le da el tiempo de retención a la subserie.
Eso, como en un ejemplo práctico, podríamos decir... vamos a las historias laborales. Entonces, no sé si haya una serie como global que se llamaría historias.
Sí.
O puede ser historias clínicas, historias laborales.
Exactamente.
¿Cierto? Uh-huh. Las subseries son esas. O sea, las historias clínicas, subserie historia clínica y subserie historia laboral.
Y la serie historias.
Y la serie historias. Uh-huh. Y esa grande historias no lleva un tiempo de retención. Los que llevan el tiempo de retención son la subserie.
Totalmente, porque una historia laboral tiene un tiempo de retención para una entidad pública y vamos, entre 80 y 100 años, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que en el caso de la historia clínica se debe conservar 15 años. Los primeros 5 años en el archivo de gestión y los siguientes 10 años en el archivo central. Pero si esa historia pertenece a una persona que le han vulnerado algún derecho o una víctima de violaciones de derechos o infracciones graves, entonces el tiempo se duplica. Entonces mire que tanto el tiempo de retención para la historia laboral como para la historia clínica es diferente, por eso se le daría el tiempo de retención a cada subserie.
Así llegamos al final de la primera parte de la entrevista en este recorrido por el mundo de las tablas de retención documental con Marlene López. En el siguiente capítulo, Marlene nos contará acerca de los tipos de archivos que hay dentro de las empresas, ejemplos prácticos de implementación de las tablas de retención documental, errores comunes y algunos consejos. Para no perderte la segunda parte, síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como @gdinteligente. Y en LinkedIn como Gestión Documental Inteligente. Además de contarte cuando el capítulo esté al aire, también encontrarás contenido de valor completamente gratis. Visítanos en nuestro sitio web, gestiondocumentalinteligente.co, donde podrás suscribirte a la comunidad que hace gestión documental inteligente y así recibirás contenido exclusivo en tu correo electrónico.
Y ahora que ya sabes cómo gestionar tu información, te esperamos en un próximo capítulo de Sin Papeles Show. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales para más información. Somos Sin Papeles Show. ¡Hasta pronto!